Escénicas al kiosk de Les Arts. Monólogos de verano, carnaval, verbena. En el Vinaros Arena, cine bajo las estrellas. Toda la información la encontrarás en la Turistinfo, en turisme.vinaros.es y también en las redes sociales. El verano en Vinaros es para ti. Es un mensaje de la Regidoria de Promoción de la Ciutat y Interés Turístic del Ayuntamiento de Vinaros.
Bé, i en esta sintonia comencem el programa d'avui de Ser Saludables. Buenos días, Leoncio, ¿Qué tal, Leoncio? ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí que me escuchas.
Sí.
¿Eh? Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Cristian.
Pues nada, le decía a nuestros oyentes que empezamos, ¿no? Empezamos el programa de hoy. La semana pasada, pues no tuvimos, sí. Pero hoy empezaremos el programa. ¿Y de qué hablaremos hoy?
Bueno, hoy finalizaremos el síndrome antifosfolípido, cuatro palabras, e iniciaremos un tema muy, muy importante, que es el lupus eritematoso sistémico. Como es un tema muy amplio, hoy haremos un programa reducido de, si quieres, vamos, de 20 minutos aproximadamente. Exacto. Y luego la semana próxima, el martes, lo terminaremos, porque todo en uno es imposible.
Perfecto.
Y para no decir nada más que simplezas, pues para eso prefiero no decir nada.
Muy bien, pues vamos allá entonces.
Bueno, perfecto. Bueno, hoy finalizaremos lo que ya empecé la semana pasada y del síndrome antifosfolípido. Recordamos que el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune protrombótica que cursa con trombosis arteriales y venosas de repetición y o mortalidad obstétrica, disminución del número de plaquetas y presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Los criterios clínicos aceptados son los siguientes: trombosis vascular, uno o más episodios de trombosis arterial venosa o de pequeño vaso en cualquier órgano o tejido del organismo. Morbilidad obstétrica, como dijimos, tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de la décima semana de embarazo. Una o más muertes inexplicables del feto, morfológicamente normal, después de la décima semana de embarazo. Y uno o más partos prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de la semana 34. Los criterios de laboratorio son los anticuerpos, que hay de tres tipos: el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos beta 2 glicoproteína. Estos son las tres cosas. Hablé el otro día de las recomendaciones generales de la trombosis, la tromboprofilaxis primaria, secundaria, y hoy dos palabras para finalizar esto. El tratamiento del síndrome antifosfolípido obstétrico. Esto es un terreno altamente especializado y hay una serie de criterios, que son los criterios EULAR del 2019, y se debe realizar una planificación familiar con los pacientes en edad fértil para evitar, en la medida de posible, los riesgos añadidos e instaurar un tratamiento más adecuado. Para ello, para tratamiento, se ha recomendado primero tratar a mujeres con antecedentes de complicaciones obstétricas. En caso de nuevo embarazo, las mujeres recibirán ácido acetilsalicílico a dosis bajitas, entre 75 y 100 miligramos cada día, junto con dosis profiláctica de la heparina de bajo peso molecular. Hay que suspender el ácido acetilsalicílico, la aspirina, una semana antes del parto y manteniéndolo la profilaxis con heparina hasta 6 semanas después del mismo. También hay que tener en cuenta que las mujeres con antecedentes de complicaciones trombóticas, independientemente de que hayan sufrido complicaciones obstétricas, se sustituirá, como ya lo dije y también lo remarqué muy bien, se sustituirá la varfarina por heparina de bajo peso molecular en dosis terapéuticas en cuanto se confirme el embarazo. ¿Por qué esto? Pues porque los anticoagulantes orales pasan la barrera placentaria y, por tanto, son teratogénicos. si hay casos refractarios y de difícil manejo, esto no corresponde a ningún médico normal como soy yo, ni siquiera al internista. Esto hay que tratarlo con un equipo multidisciplinar, sobre todo ginecólogo, hematólogo, internista, para ponerse de acuerdo. Y los casos refractarios, ¿qué tratamiento hay que dar? Entonces, algunas cosas son, por ejemplo, las estatinas, que se pueden añadir, y los corticoides a baja dosis, etcétera, etcétera. Y luego, el tratamiento del síndrome antifosfolípido catastrófico, esto ni voy a entrar, porque primero, que no lo vamos a tratar nunca nosotros, y además que esto es de altísima especialidad. Bueno, hoy vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica. Prototipo de enfermedad. Es una enfermedad multisistémica, autoinmune, crónica, con una amplia variedad de manifestaciones clínicas y un espectro de gravedad muy variable. El cuadro clínico típico, atención, que hay que sospechar esta entidad, es el de mujer joven con fiebre, cansancio, dolores articulares y lesiones cutáneas típicas, el exantema malar en forma de alas de mariposa, acompañado de anticuerpos antinucleares, los ANAs. Lo repetimos, mujer joven con que tenga fiebre, cansancio, dolores articulares y lesiones cutáneas típicas en la cara, en la región malar, exantema malar bilateral, que respeta el surco nasogeniano, y acompañado de anticuerpos antinucleares positivos. En cuanto a la epidemiología, predomina en mujeres en una proporción de 9 a 1. Mujeres jóvenes entre la segunda y la quinta década, o sea, entre los 20 y los 50 años. Y resulta más frecuente, atención, aunque no es el caso nuestro, en la etnia negra, en donde presenta mayor gravedad. Etnia negra. Aproximación diagnóstica del lupus. La afectación multisistémica del lupus obliga al sanitario a realizar una anamnesis detallada, una historia clínica y sistemática, y se ha de realizar una exploración física completa, incluyendo exploraciones del aparato locomotor. Hay que ver si el paciente tiene artritis, tenosinovitis, derrame articular, etc. Y de la piel, para ver si hay alopecia, o sea, caída del pelo, aftas, exantemas y las lesiones características del lupus cutáneo, que son placas eritematosas descamativas, y lo que ha dicho en la cara, cuando eso se ve, pues es que es muy sugestivo. Hay que decir, aunque sea histórico, que lupus significa en latín lobo, y eritematoso pues sería comparar las lesiones cutáneas que aparecen en la cara con la mordedura de un lobo. Bueno, mordedura lo pongo en duda, pero vamos, los arañazos o las que podría ocasionar un lobo, ¿no? Por otro lado, dada la frecuencia de asociación de lupus eritematoso sistémico, esto lo podemos llamar LES, lupus eritematoso sistémico, para no decir tanto nombre, LES, con otras enfermedades autoinmunes, dada la frecuencia de asociaciones, existen síndromes que se llaman de solapamiento, en inglés overlap, con rasgos comunes de diferentes patologías autoinmunes. Esto es importante, indagar en síntomas y signos de otras enfermedades autoinmunes acompañantes. Recordamos lo que dije la semana pasada, la libido reticularis y los abortos de repetición son sugestivos del síndrome antifosfolípido. Libido reticular es una manifestación cutánea que aparece en las piernas y son una especie de red de color rojo y violáceo. Y bueno, los abortos de repetición, pues evidentemente ya sugieren que el lupus eritematoso sistémico va asociado a veces con el síndrome antifosfolípido. Si tenemos un síndrome de Raynaud, que es la alteración del color, sobre todo de las manos, de color pálido, blanco o cianótico, pues también podemos pensar que tenemos alguna alteración de otra enfermedad sistémica. ¿Qué pruebas complementarias tenemos que realizar en un paciente que sospechemos que tiene un lupus eritematoso. Pues hay que hacer una analítica sanguínea, la proteína C, pero es un reactante de fase aguda, pero esto es poco sensible en los brotes de la enfermedad, salvo cuando hay vasculitis o afectación de las serosas. Por lo cual se recomienda realizar una velocidad de segmentación globular, que presentará mayor sensibilidad, más que la proteína C reactiva. Otra cosa interesante es el alargamiento aislado del tiempo de tromboplastina parcial, que es sugestivo de presencia de anticoagulante lúpico, o sea, del síndrome antifosfolípido. Se aconseja también la terminación de hormonas tiroideas y niveles de vitamina D, dado la frecuencia de asociación con patología tiroidea. La tiroiditis autoinmune tiene cierta relación con esto. Y el riesgo aumentado de osteoporosis vinculado a la enfermedad y al tratamiento con corticoides. Hay que hacer un análisis de orina sistemático y sedimento. Y se tiene que solicitar en todo paciente de forma periódica, sobre todo ante datos de actividad. El cociente proteínas dividido por creatinina o albúmina dividido por creatinina resulta fundamental para descartar afectación renal, dado que la nefritis lúpica puede cursar con síntomas generales. Otro análisis que se pide, que es relativamente frecuente, es determinar el complemento. El complemento es una proteína del suero, ¿eh? Entonces hay que determinar lo que se llama C3, complemento 3, 4 y CH50. Y es un hallazgo habitual que se relación con la actividad de enfermedad, ¿eh? Si está disminuido, pues altamente sugestivo de que estemos en presencia de esta enfermedad. Hay que realizar también un test de COMS, que son determinar anticuerpos, ante la sospecha de una anemia hemolítica, ¿eh? Autoinmune. Y luego, como no, los estudios inmunológicos. ¿Qué estudios hay que hacer? Pues hay que determinar los ANAs, anticuerpos antinucleares, sobre todo el ANA anti-ADN, necesario para el diagnóstico, y los autoanticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles. Eso también es importantísimo. Los ENA, que son SM, el RNP, R0 y el LA. Los ANAs tienen un alto valor predictivo negativo, por lo que la probabilidad diagnóstica disminuye notablemente si su determinación es negativa, o sea que excluye prácticamente la enfermedad. Para su determinación, el gold estándar es la inmunofluorescencia indirecta. Eso es la clave para esto. Se recomienda asimismo la determinación de anticuerpos antifosfolípidos, que hay de tres tipos, ya hemos dicho. El anticoagulante lúpico, etcétera, etcétera. En fin, otras cosas que hay que hacer, pues medir la presión arterial en función de la sospecha clínica. Hay que realizar un electrocardiograma, hay que realizar una radiografía de tórax, un proteinograma, por aumento de la hipergammaglobulinemia policlonal y biopsia renal para diagnóstico y clasificación de la nefritis lúpica. Vamos a ver. Criterios de clasificación de los criterios más actuales son los del año 2019. Esto está basado en el análisis de los anticuerpos, los ANAs, ¿no? Si tenemos un título de anticuerpos mayor de 1 dividido por 80, repito, ANA igual o mayor de 1 dividido entre 80, tenemos que fijarnos en dos brazos, en dos cosas: los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Criterios clínicos, pues son bastante sencillos de entender. Criterios hematológicos, hay que ver las tres series que tenemos, las tres series celulares, los leucocitos. Si están disminuidos, es lo que se llama leucopenia, se le da una puntuación 3 puntos. Si están disminuidas las plaquetas, puntuación 4 puntos. Si tiene una anemia hemolítica, 4 puntos. Eso no lo he dicho antes, pero una puntuación igual o mayor de 10, incluyendo al menos un criterio clínico, que ahora seguiremos con los criterios clínicos, y es clasificatorio de lupus eritematoso sistémico. Puntuación igual o mayor de 10, incluyendo al menos un criterio clínico. El primero que hemos dicho es el hematológico, disminución de los leucocitos, de las plaquetas y la anemia autoinmune. El siguiente criterio neuropsiquiátrico es muy, muy importante. Si el paciente tiene convulsiones, se le puntúa con 5 puntos. Si tiene psicosis, 3. Si tiene delirio, 2. Pasamos a otro criterio clínico, las alteraciones mucocutáneas. Si el paciente tiene una caída del pelo, una alopecia no cicatricial, 2 puntos. Si tiene aftas orales en la cavidad oral o en la faringe, 2 puntos. Si tenemos un lupus crónico subagudo y lupus discoide, esto no lo he explicado antes, pero vamos, después si tengo tiempo lo explico. Eso se puntúa con 4 puntos. Y si hay un lupus cutáneo, que son placas, eritematosas, descamativas, se le puntúa con 6 puntos. Si el siguiente criterio clínico que tenemos que mirar es lo que se llama, se entiende por serosa. ¿Pero serosa qué quiere decir? Pues que el paciente tenga derrame pleural o derrame pericárdico, o tenga pericarditis aguda. Entonces esto tiene una puntuación entre 5 y 6 puntos. Una cosa muy importante clínicamente, la afectación articular. Si hay artritis, 6 puntos. Y, cómo no, lo de que he dicho de la biopsia renal. ¿Cuándo hay que hacer una biopsia renal? Lo explicaré posteriormente, pero vamos, una determinación de orina de 24 horas con una pérdida de proteína superior a 0,5 gramo cada día se puntúa con 4 puntos. Una biopsia renal con daño renal, que hay 6 estadiajes de la lesión renal, se puntúa, si es una clase 5 o 4, con 8 puntos. Y la clase 3 o 4 con 10 puntos. Pero bueno, esto es muy técnico y esto lo puntúa el anatomopatólogo. Entonces, el diagnóstico, hemos dicho que se apoya en la identificación de manifestaciones clínicas y analíticas descritas en esta tabla que acabo de decir. Los nuevos criterios ayudan a establecer este diagnóstico. Pero, atención, quiero decir que no es importante recalcar que no son diagnósticos, por mucho que yo insista aquí, esto no son diagnósticos, simplemente lo que hace es, está diseñado para que tengamos pacientes que se puedan incluir en ensayos clínicos y en registros. Por tanto, suponen una herramienta de ayuda al diagnóstico, pero no resultan fundamentales. Hay que hacer un diagnóstico diferencial siempre con otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son? Pues la artritis reumatoide, la enfermedad de Behçet, que hablaremos un día de esto, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, las vasculitis, la enfermedad de Still. Bueno, hay multitud de enfermedades autoinmunes. Así hay un poco por encima. Hay 5 clásicas y por lo menos 35 o más de otros grupos. En total, aproximadamente puede haber 80 enfermedades autoinmunes. O sea que si ya con 2 o 3 cosas que hemos explicado ya tenemos bastante, que la gente se imagine que dominar 80 enfermedades autoinmunes y acordarse solamente de los anticuerpos, pues es que es un trabajo como intentar recordar el diccionario de la lengua española, o la lista de teléfonos. Eso es prácticamente imposible. Entonces, voy a hablar un poco del tratamiento. Voy a hablar de las manifestaciones clínicas, repetirlo porque esto es lo más importante para los sanitarios. Afectación musculoesquelética del lupus, 85%. ¿Qué manifestaciones musculoesqueléticas existen? Pues dolores articulares, o sea, artralgias, inflamatoria sin artritis, manifestación la más frecuente. Puede haber también artritis, que suele ser simétrica, intermitente y oligoarticular. Afecta a manos, muñecas y rodillas. Es poco deformante y no erosiva. Repito, afecta a manos, muñecas, rodillas, poco deformante y no erosiva. Afectaciones cutáneas del lupus, 70%. ¿Qué lesiones hay en el lupus? Pues son alopecia, se ha caído el pelo, difuso, no cicatricial, aftas orales, nasofaringeas y, una cosa muy importante, la sensibilidad a los rayos ultravioleta, fotosensibilidad. También lo que hemos descrito antes, el eritema malar, enrojecimiento con fotosensible en forma de lesión máculo, pápulo, de aparición aguda, que respeta el surco nasogeniano y cura sin cicatriz. Hay otros lupus que es la forma papulo escamosa o psoriasiforme, y de forma anular o policíclica, que suele respetar la cara y cura sin cicatriz. Sin embargo, la secuela es que hay menos pigmentación, hipopigmentación. Luego también hay otro tipo de lupus, que también son placas eritematosas escamativas que curan con cicatriz. Hay un lupus profundo que afecta al panículo, a la paniculitis lúpica y nódulos subcutáneos. Otras, libido reticular, ya lo hemos explicado esto, telangiectasia, fenómeno de Reino, afectaciones sistémicas del lupus. Esto está incluido prácticamente en todas las enfermedades autoinmunes. Cansancio, fiebre, pérdida de apetito, adenopatías, esplenomegalia, o sea, aumento de tamaño del bazo, y pérdida de peso. Lo repetimos, cansancio, fiebre, pérdida de apetito, adenopatías, aumento de tamaño del bazo y pérdida de peso. Alteraciones hematológicas, anemia multifactorial por trastornos crónicos, toxicidad medular y farmacológica. Hemos dicho, las tres series están afectadas. Los leucocitos disminuyen y también las plaquetas. En fin, no quiero insistir más en la alteración hematológica, que es bastante sencilla. Las tres series están afectadas y disminuidas.
Sí.
Es muy importante también lo que voy a decir ahora, la alteración neurológica. Los dolores de cabeza y la disfunción cognitiva leve es lo más frecuente. Incluso delirium, psicosis, convulsiones, síndrome desmielinizante, mielitis, neuropatía craneal o periférica. Trastornos gastrointestinales, pues son inespecíficos. Nada, náusea, dolor, diarrea, aumento de transaminasa, etcétera. Afectación de las serosas, hemos dicho pericarditis, miopericarditis, derrame pericárdico, pleuritis, etcétera, etcétera. Afectación ocular. Esto ya explicaremos otra enfermedad, que es el síndrome de Sjögren, que es el síndrome seco, retinopatía, vasculitis. Y la afectación renal, que es un 30% de lupus. En 30% de los pacientes tienen afectación renal. ¿Y esto cómo se demuestra? Pues bueno, pues haciendo el análisis de orina, y se ve que hay pérdida de proteínas, proteinuria, microhematurias, hematíes, cilindros hemáticos y fallo renal agudo. La nefritis lúpica debuta en un 10% de los pacientes como marcador de gravedad. Si quieres seguimos, y si no, lo dejamos para no cansar a la gente, porque
yo creo que
es
aquí,
suficiente por hoy. Porque el próximo semana hablaremos de alguna cosa así, el pronóstico.
Claro.
El pronóstico, que ya lo adelanto, para que la gente sepamos de qué va. El curso del lupus eritematoso es crónico, con recidivas e impredecible. Las remisiones pueden durar años. Una vez controlada la fase aguda inicial, aunque esta sea grave, por ejemplo, que afecte, que tengamos una trombosis cerebral o una nefritis grave, el pronóstico a largo plazo puede ser bueno. La supervivencia a 10 años en la mayoría de los países desarrollados es mayor del 95%.
Sí.
O sea, que dentro de la gravedad de la enfermedad
hay esperanza.
Hay esperanza, sí. Y tenemos muchas posibilidades de tratamiento, no solamente con los típicos tratamientos que se usan para esto, lo hablaremos la semana próxima, pero hay una cosa curiosa. En todos los lupus hay que usar una medicación que se llama hidroxicloroquina, que es para tratar el paludismo. Atención, no solamente es para eso, sino para esta enfermedad. En todos los casos, salvo en dos situaciones que no se puede dar la hidroxicloroquina, que son cuando hay una deficiencia de alguna enzima determinada, eso tiene un nombre determinado, o cuando hay una afectación en la mácula, en la retina, en el fondo del ojo. Salvo esas dos situaciones, el tratamiento es la hidroxicloroquina en cualquier fase del lupus. Qué cosa más curiosa. Para tratar el paludismo, que usemos estos fármacos para tratar el lupus.
Pues muy bien.
Además de otras cosas, evidentemente.
Sí, claro,
esto es un inicio. Además de glucocorticoides, inmunosupresores, productos antibiológicos, anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera. Pero vamos, la hidroxicloroquina es curioso porque es el tratamiento de base inicial de cualquier lupus en cualquier estadiaje. Y de cualquier forma.
Muy bien, pues muchas gracias, Leoncio, como siempre, por informarnos, por estar aquí todos los martes. Y nada, esperemos que el martes que viene nos veamos.
Sí, aunque sea un poco supraselectivo, pero las enfermedades autoinmunes, vamos, no es que lo diga yo, es que forma parte esencial de los internistas, ¿eh? Esto es, no se concibe, aunque esto es una consulta muy especializada, pero como insisto, cada día se diagnostican mejor porque tenemos mejores pruebas.
Claro.
Y esto hay que saberlo bien. Cuando yo empezaba a ejercer la medicina, teníamos conceptos absolutamente vagos que nada tienen que ver con lo que hoy nos han enseñado,
¿eh? Exacto.
Y por eso yo insisto en que para los jóvenes médicos, pues bueno, esto se lo saben muchísimo mejor que yo.
Claro. Pues aquí acabamos pues digamos el programa de hoy y volveremos la semana que viene. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Bé, i nosaltres ja mos queden escassos minuts per acabar el programa i, com sempre, despedirem amb una cançoneta i tornarem després a les 2:17 amb l'actualitat informativa en hora 14. Que tingueu molt bona tarda.